Alguien escribió tiempo atrás que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Una llave puede ser un signo de poder, de una empresa, de un templo, de una mansión, etcétera, etcétera. Cierta vez el diablo le ofreció a Jesús poder sobre todas las cosas y le mostró que con este poder Jesús le podía probar al mundo que Él era el Hijo de Dios. Jesús ya tiene su identidad y no era necesario mostrar un llavero para satisfacer las demandas del mundo. En la historia de la humanidad, el poder ha corrompido a aquellos que han usado el poder para su propio provecho. Pero al final Dios lo ha rebajado y lo ha puesto a su lugar, a su debido tiempo, como al mayordomo Sebna que escuchamos en la primera lectura del libro de Isaías. Le llegó su tiempo. El poder puede ser mal usado solo para escalar, no solo para escalar posiciones de importancia. El poder es recibido, no es robado ni empuñado como una espada. Nosotros estamos aquí hoy para recibir la Eucaristía y con fe aceptamos el bendito don. Esas mismas manos que reciben la Eucaristía hoy son las que escriben la historia presente de la Iglesia. Y este poder no corrompe. Y en nuestras manos, por el contrario, da vida y esperanza al mundo en el nombre de Jesús. En el Evangelio de hoy se nos dice que Jesús viaja con sus discípulos a una ciudad fundada como base del poder y dominio de los romanos sobre Israel, Cesarea de Filipo, dos nombres latinos, no hebreos. Y es allí donde Jesús va y les hace la gran pregunta a sus discípulos, que tarde o temprano todos tendremos que responder y que demanda una respuesta. Por primera vez desde que se conocen y hablando por los demás discípulos, Pedro declara públicamente el nombre que es opuesto al poder del emperador romano y a cualquier otro poder mundial. Jesús es Cristo y es el Hijo del Dios vivo. Simón, hijo de Jonás, se le da un nuevo nombre a partir de este momento, al humilde pescador. Se le ha dado un título y un poder. Pedro, que en griego, arameo y latín quiere decir piedra, es la fundación de un grupo que unido recibe el llamado, comúnmente conocido como la Iglesia. Por ahora oímos a Jesús depositando sobre esta piedra, Pedro, las llaves del poder de Dios. Las llaves que Pedro recibe son los instrumentos de poder para gobernar que Jesús mismo recibió del Padre. Esas llaves en las manos de Jesús abrieron oídos, labios, ojos y corazones. Esas llaves en las manos de Jesús encerraron la oscuridad, al maligno y a la muerte que quieren desde toda la historia dominar la creación de Dios. Y nosotros, esa es la gran pregunta, ¿quién decimos que es Jesús? Ayer le hice la pregunta a un amigo y él empezó a explicar todos los atributos de Jesús. Le dije, no, la pregunta no es qué piensas de Jesús, ni qué sabes. La pregunta es, ¿quién dices tú a los demás que es Jesús? Muchas de las veces no necesitas hablar. Con tu actitud demuestras al mundo quién eres. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús a los apóstoles. ¿Por qué nos llamamos nosotros seguidores de Él, cristianos? ¿Cuál es nuestra fe? La fe en el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La respuesta que hemos escuchado en el Evangelio es también la nuestra. Tú eres el Mesías, por eso estamos aquí. Si nos contamos en el número de los cristianos, si estamos aquí reunidos, es porque nuestra respuesta a la pregunta de Jesús ha sido también esta. Eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta es nuestra fe. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías. Mesías significa el guía, significa líder. Mesías es el nombre que el pueblo de Israel daba al hombre enviado por Dios que algún día iba a venir a conducir su pueblo hacia la vida plena, hacia una situación renovada de libertad y de justicia. Y nosotros creemos que Jesús es precisamente este esperado. Lo reafirmamos en el credo, en unos minutos, en cada misa, porque Él con su palabra, con su forma de vida, con el camino que emprendió, con su persona entera, muestra por dónde hay que ir para que la vida merezca la pena vivirse, para que se realicen las esperanzas de vida que los hombres llevamos dentro. Su vida, verdaderamente, la vida que realiza las aspiraciones más profundas, más auténticas de ser hombre y mujer. Y por eso, para ser verdaderamente hombre y mujer, es necesario vivir como Él. Por eso le reconocemos como el Mesías, como el guía. Jesús es el Mesías y Jesús es el Hijo de Dios vivo. No se trata de dos cosas totalmente diferentes, sino de dos cosas que se complementan. Porque si Jesús pudo vivir tan perfectamente, tan profundamente la vida humana, fue porque en Él está el propio Dios. Porque en Él plenamente la presencia y la fuerza de Dios están. En el Hijo de Dios, viviendo nuestra vida, nos abrió el camino para que la pudiésemos también nosotros vivir hasta el fondo, de un modo que mereciese la pena. Y por eso lo reconocemos ahora como guía. Y lo reconocemos como la presencia plena de Dios entre nosotros. Y decimos que, apoyándonos y fundamentándonos en Él, somos capaces de avanzar. Aún podríamos fijarnos brevemente en un par de nuevos aspectos del Evangelio de hoy. El primero de ellos es el hecho de que el que realiza esta profesión de fe, Pedro, él es capaz de reconocer públicamente a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios vivo. Es precisamente Pedro, el apóstol, que acabamos de leer unos evangelios atrás, anteriores, que se hundía en el agua y recibía el reclamo de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este mismo discípulo, Pedro, el discípulo de la poca fe, es en el que se encuentra hoy en sus labios la afirmación fundamental de la fe en Jesús. Y eso nos enseña que el reconocimiento de Jesús no es un producto ni de Pedro, ni de nosotros, ni de nadie, sino de nuestras capacidades de discernimiento. Tampoco sería de nuestro acierto en la vida. Y ahorita les digo por qué. A todos, a Pedro y a nosotros, nos dice Jesús. El hecho que estemos aquí profesando la fe en Jesús, no, no la ha revelado nadie de carne y hueso, sino el Padre que está en el cielo. La fe, mis hermanos, es un don. Es un regalo de Dios. Por eso, a través de las Escrituras, especialmente en la carta de San Santiago, nos dice, les hace falta fe, pídanla. Pidan la fe y el Señor se la dará. Los apóstoles, Jesús, auméntanos la fe. Es de allí. La fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Lo cual implica que nadie puede creerse mejor que los demás por el hecho de ser cristiano. Ni nadie puede pensar que los que no compartan nuestra fe sean malos y estén condenados. Nosotros, desde luego, tenemos el deber, como testigos de la fe, que la fe sí es algo valioso para nosotros. Evidentemente querremos ser testigos del Hijo de Dios vivo cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo, pero sin considerarnos los mejores, no caer en el orgullo. Y sin pensar que los que no los aceptan sean malos, simplemente son personas mal informadas que necesitan de nuestra información, de nuestro testimonio. Y por fin, un último aspecto que se destaca en el Evangelio de hoy. Se trata de que sobre la fe en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, sobre que la fe que Pedro ha profesado, sobre la roca firme que es el propio Jesús, se edifica, se crece, se fundamenta el nuevo pueblo de Dios que Él mismo ha escogido para sí mismo, que es la iglesia. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa, en primer lugar, que debemos de dar gracias por pertenecer al grupo de los que el Padre ha reunido en la fe y en el reconocimiento de Jesús como Mesías. ¿Cómo hacemos eso? Aquí en la iglesia. Por eso se llama Eucaristía, acción de dar gracias. Venimos a dar las gracias con una actitud de gratitud. Facilito, que rime, una actitud de gratitud. Los que, como recordaba el Concilio Vaticano II, formamos de un modo especial la familia de Dios, pero al mismo tiempo significa también una gran responsabilidad, como, vuelvo a la primera lectura, como Eliasín, ¿verdad? Sebna fue reemplazado y el Señor le dice a Eliasín: pondré sobre tu hombro la llave, símbolo de responsabilidad. Tenemos que ser responsables también como Eliasín. Si no, pues nos va a quitar Dios del pueblo puesto que nos ha dado. Porque si no viviéramos con esa fe, si no nos esforzamos en vivir según el camino que Jesús ha abierto, seríamos unos falsos indignos del nombre cristiano. Y del mismo modo, si la iglesia entera no es capaz de ofrecer ante el mundo un rostro que transparente esa fe en la que se funda, si ese rostro quedara velado por cosas secundarias o incluso por infidelidades al Evangelio, la iglesia no realizaría aquello por lo que Jesucristo la instituyó. Y no me estoy refiriendo al clero o al magisterio o al papa, no. La iglesia, como los llamados, que somos nosotros los convocados, para ser el nuevo pueblo que se construye sobre la fe, como el Mesías, Hijo de Dios, que Jesús, nuestro guía, nos dé fuerza en el camino de la fidelidad. Amén.